Las noticias en Radio Istán.
Sin abusar del término desescalada y con la prudencia debida, en Andalucía el gobierno autonómico da por buena ahora mismo la situación en relación con la llamada quinta ola del COVID-19. Ahora mismo el objetivo, porque la vacunación está siendo la solución a los problemas, solución indudable, ahora mismo el reto está en los 900.000 andaluces que están todavía sin vacunar. De ellos, 230.000 son personas que habían sufrido la enfermedad y no habían recibido ninguna dosis. En el otro caso, los otros casos se reparten pues entre menores de edad y sencillamente personas que habían decidido no vacunarse. Ese es el reto, dice el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que intervenía a la conclusión de la reunión del comité de expertos. Un comité de expertos que considera que la quinta ola está en un claro descenso. Escuchamos al presidente andaluz.
Andalucía tiene una tasa de incidencia de 237,97 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 1.022 personas hospitalizadas, que 206 están en la UCI. Significa un claro descenso, ya hemos superado esta ola, esta quinta ola, y vamos, evidentemente, remitiéndola, ¿no? Por tanto, son noticias positivas, ¿no? En que el pico máximo de la quinta ola, Andalucía registró 5.721 contagios en un solo día, que fue exactamente el 25 de julio. Hoy hemos registrado 980 contagios, más de un 80% menos. Es la primera vez en más de tres meses que se contabiliza menos de 1.000 contagios en un solo día. La última vez que hubo menos de 1.000 casos diarios de coronavirus en Andalucía fue el pasado 18 de mayo. Según nuestros expertos, ya hemos salido del riesgo extremo, aunque el nivel de riesgo sigue siendo medio. Hay que tener confianza, por supuesto, pero no hay que bajar la guardia.
Y en este contexto, el comité de expertos, en esta fase en la que nos encontramos, ha decretado determinadas medidas que afectan principalmente a aforos y a la manera en que debemos desenvolvernos en según qué circunstancias. Escuchamos al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, hacer repaso de las más destacadas de estas medidas.
En hostelería y restauración, se amplía una hora el horario de los establecimientos. Podrán dar servicio hasta la una de la madrugada y estar abierto hasta las dos, siempre que los permitan las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento. En establecimientos de ocio nocturno y salones de celebraciones, se amplía también el horario de apertura hasta las 3:30 de la madrugada, debiendo cesar el servicio a las 3. El aforo máximo de las celebraciones en interior será de 250 personas en el nivel 1 de alerta. Las heladerías podrán abrir hasta las 2, pero sin poder servir, evidentemente, bebidas alcohólicas a partir de la 1. Establecimientos recreativos, parques temáticos, parques acuáticos, atracciones de feria. Los ayuntamientos podrán permitir su apertura hasta las 2 de la madrugada. En materia de congreso, los aforos máximos permitidos se amplían en el interior a 1.000 personas en el nivel 1 y a 800 en el nivel 2. En exterior, el aforo se amplía hasta 1.500 personas en el nivel 1 y en el nivel 2. En cuanto a velatorios y funerales, se amplían los aforos hasta 70 personas en comitiva y hasta 40 personas en velatorios al aire libre en función de los niveles de alerta. Espectáculos taurinos. Se amplía el aforo máximo permitido a las plazas de toros 75% en el nivel 1, 60% en el nivel 2 de alerta y 40% en el nivel 3. Todas estas medidas entrarán en vigor en la medianoche del miércoles al jueves. Con respecto a los partidos de fútbol de la Liga Profesional, existe un acuerdo del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas que fija un tope máximo de aforo del 40%, que es el que se está aplicando en Andalucía. Dada la circunstancia, mañana, que hay Consejo Interterritorial, vamos a solicitar en este Consejo que se modifique el acuerdo y se amplíe este foro, dada que la evolución de la pandemia es positiva. En cuanto a residencias de mayores y otros centros sociosanitarios, finalmente los expertos nos recomiendan extremar las precauciones en residencias de mayores y centros sociosanitarios, Por ello, nos reafirmamos en la solicitud que le hemos hecho al Ministerio de Sanidad de que sea obligatoria la vacunación a los profesionales que trabajan directamente con nuestros mayores. Recomendamos, además, el uso de mascarilla FFP2 en espacios interiores para trabajadores sociosanitarios en todas las situaciones, excepto, evidentemente, durante las comidas, que se realizarán con distancia mínima de 2 metros y una ventilación adecuada.
Ya que hablaba de las residencias de mayores, dice que durante este mes de septiembre van a llevar a cabo un estudio de seroprevalencia en las residencias de mayores, porque transcurrido más de medio año desde que se empezó la campaña de vacunación, creen oportuno estudiar el nivel de inmunidad en las residencias para tener el máximo de información posible de cara a una posible tercera dosis.
...1 de septiembre de 1453... nace Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. El Gran Capitán fue un genio militar excepcionalmente dotado para el mando y la estrategia, que por primera vez manejó de forma conjunta la infantería, la caballería y la artillería. Supo mover hábilmente a sus tropas y llevar al enemigo al terreno que había elegido como más favorable. Idolatrado por sus soldados y admirado incluso por sus rivales, tuvo en su popularidad su mayor enemigo. Gonzalo Fernández de Córdoba nació el 1 de septiembre de 1453 en Montilla, cobijado por la noble Casa de Aguilar. Ya desde niño fue paje del infante Alfonso, hermano de Enrique IV de Castilla y después de la princesa Isabel. Tomó parte en la Guerra de Sucesión a favor de la causa isabelina y se distinguió de manera extraordinaria en la de Granada. En 1495 fue nombrado por la reina Isabel para mandar el ejército enviado a Italia por Fernando el Católico para expulsar del reino de Nápoles a los franceses que se habían apoderado de él. Con escasos medios, pero mostrando una gran habilidad, se hizo con Calabria. Posteriormente llevó a cabo una marcha, modelo de audacia y técnica militar, por la que mereció el título de Gran Capitán y llegó a tiempo para derrotar a los franceses que estaban sitiados en Atella por las tropas de la Liga contra el rey Carlos VIII de Francia. Entró triunfador en Nápoles, donde el rey Fadrique III de la dinastía aragonesa volvió a ocupar el trono y regresó a España en 1498. Aunque en 1500 Fernando el Católico y Luis XII de Francia pactaron el reparto del reino de Nápoles, las disputas entre ambos continuaron. El Gran Capitán derrotó en Cerignola al ejército mandado por el duque de Nemours, que murió en el combate, y se apoderó de todo el reino. Luis XII mandó entonces un nuevo ejército, que fue también vencido a orilla del río Garellano, y los franceses tuvieron que rendir la plaza fuerte de Gaeta y dejar libre el campo a los españoles. Terminada la guerra, Fernández de Córdoba gobernó en Nápoles con toda la autoridad de un soberano, pero tras la muerte de Isabel, Fernando se hizo eco de las acusaciones que decían que el Gran Capitán se había apropiado de los fondos reales para financiar un posible golpe de Estado, por lo que el rey le quitó el mando. Aunque este no cumplió con Fernández de Córdoba en lo que respecta a la recompensa por sus servicios, no está del todo demostrado que el monarca le pidiese explicaciones. El Papa, el Cardenal Cisneros y otros principales de Europa solicitaron su servicio. Parece que el rey Fernando incluso acudió a él en 1511 para encargarle una expedición que finalmente no realizó, pero el Gran Capitán no volvió a ponerse al mando de unas tropas. En 1515 contrajo una grave enfermedad y falleció en el mes de diciembre en su propiedad de la localidad granadina de Loja.